Va a estar compartiendo Jeff Ronspy, misionero con algunos años aquí en Hermosillo, para cerrar esta mañana.
Gracias, José. Muy bien. Buenos días. No ha sido una bendición estar aquí tratando con este libro. Me encanta estudiar así en un golpe, ¿no? Ver un libro del comienzo al final y ver todos esos temas tan importantes para nosotros. Qué bueno que pudiéramos tomar este tiempo. ¿Sí? Y de nuevo vamos a orar. Señor, de nuevo te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por este compañerismo que nos ha dado. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú eres el autor de esta carta, pero también eres el autor de la salvación. Eres el único que necesitamos. Señor, ayúdanos a recibir en esta mañana lo que tiene marcado para nosotros. Bendiga este tiempo, Señor. Guárdanos, Señor, y más que nada, anímanos. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues qué consentidos. Gracias, hermanos. Muy bien. Ándale, está bueno. Pero no está. ¿Está bien así? No lo muevo, sí, te juro. Muy bien. Pues llegando a este libro, yo me puse a pensar: ¿estoy más cerca de la edad de Pablo o de Timoteo? Y tengo que ser sincero, estoy alcanzando los años de Pablo, ¿no? Estoy más cerca, no soy tan joven como antes. Pero cada vez que lo leía me dio tanto ánimo ver la forma, como dijo Jonathan, la intimidad que tenía Pablo con Timoteo. Este amor donde él está entregando todo este consejo a un pastor joven. Y como decíamos al principio, a lo mejor Timoteo estaba un poco decepcionado. A lo mejor Timoteo estaba ya luchando con el sentir qué hago aquí, qué estoy haciendo. Y sé que muchos de nosotros hemos llegado a esos puntos en el ministerio donde podemos sentir, estoy bien, está bien lo que estoy haciendo, estoy siguiendo lo que Dios tiene para mí. Mira, hay presión de afuera, de adentro, hay presiones por todas partes. Y es aquí cuando Pablo entra y dice, no, estás bien. Estás haciendo la obra, sigue con la obra. Y precisamente en capítulo 6 vemos que Pablo está diciendo, pero hay prioridades. Prioridades. Y este es el tema que me toca, la prioridad de un siervo de Dios. Todos tenemos prioridades, ¿no? Todos tenemos cosas que tenemos que hacer, que tenemos que enfocar, ¿no? Es natural. Pero a veces las prioridades de la vida no concuerdan con la manera que gastamos el tiempo. ¿Sí están de acuerdo? A veces algo nos puede absorber que no es necesariamente una prioridad, que no es lo más importante para nosotros. Y aquí Pablo está tomando un resumen de todo el libro diciendo, pero enfóquete en eso. Esta es la prioridad, este es lo esencial que tenemos que tratar, ¿no? De hecho, les voy a dar 5 prioridades. Todos comiencen con P, porque así soy yo. Sí, me encanta este estilo, ¿no? Entonces, les voy a dar 5 que yo veo en esta porción de la Escritura, donde Pablo está diciendo, oye, pero encárguete de esas 5 cosas, ¿sí? El capítulo comienza, nada más rápido, lo voy a cubrir porque está allá. En el comienzo, en verso 1 y 2, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengo a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemados el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, Pablo comienza con un grupo a veces menospreciados. Ahora, sabemos que en aquel entonces, o estiman los expertos, que mucha de la población eran esclavos de diferentes rangos, ¿no? Eran esclavos de bajo rango y esclavos más o menos profesionales. Pero el hecho es que todos tuvieron un amo. Y aquí Pablo está diciendo, no menosprecien el hecho que son esclavos. La forma que están sirviendo, de hecho, sirve a Dios. Lo que están haciendo está testificando. Pablo en este momento está diciendo, lo que haces, lo demás del tiempo es importante. Muchos de ustedes están aquí como siervos, ¿sí? Siervos de la iglesia, pero muchos tienen trabajo fuera de la iglesia también. No son de tiempo completo. ¿Saben qué? Como dijo el hermano, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser completos en la forma que vivimos. Si somos siervos aquí, somos siervos en la casa, somos siervos entonces en el trabajo, mantenemos este mismo sentir en todos aspectos. Lo que Pablo está diciendo es que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemadas. Que nadie me puede decir, mira, el hermano es muy dado a trabajar allá en la iglesia, pero llega al trabajo, llega a la oficina y puro Facebook. ¿Sí me explico? Puede ser algo, un riesgo para nosotros distinguir esas dos cosas. Pablo dice, si eres siervo, sé siervo. Y sé siervo 100%. ¿Sí me explico? Comienza entonces con este ánimo. Más dice, si tiene un amo creyente, sérvele mejor. Haga aún mejor. Estás bendiciendo a un hermano. Estás tratando a beneficiar a su vida también. Hágalo mejor. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos nosotros vale la pena. Y no podemos separar, no podemos distinguir esas dos cosas. Los siervos o los que trabajan más bien. Porque yo creo que sí podemos aplicarlo a nuestro trabajo. Y podemos decir, con ganas voy a servir al Señor en este momento, porque va a haber este fruto en la vida de alguien más, ¿sí? Y aparte, puedo testificar. Entonces, de aquí, Pablo ya trató más o menos con los asuntos de la iglesia. Ya trató con las viudas, con los... ¿Quiénes son, hermano? Adúlteros, ¿sí? Este es otro... Tiene otra versión que yo creo, pero... Vamos a orar por los de Mochis, no rápido, no es cierto. Ya trató con varios grupos y ahora va a enfocar de nuevo en Timoteo. Y va a decir, oye Timoteo, ahora tenga esas cosas como prioridades. Este es esencial para ti en tu ministerio. El primero, en versos 3 a 5, su primer prioridad es la palabra. Tiene que ser la palabra. Para nosotros, es la única herramienta que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Dice en versos 3 a 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enardecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora, otra vez, Pablo está enfatizando este hecho. Va a haber maestros falsos. Va a haber gente que están sembrando mentiras en todos lados, ¿no? Esta es la séptima vez que Pablo trata con eso en los epístolas pastorales. O sea, hay siete veces cuando él hace esta advertencia. Cuidado, va a haber maestros falsos, ¿sí? Van a meter ideas falsas que no pueden creer. Van a publicar cosas en el internet sobre su agua, que es potable, cosas así, que no deben de creer. ¿Sí me explico? Cuidado, cuidado con la fuente de tu información nomás. ¿Sí? No, en serio, Pablo insistió bien, tiene que saber bien tu doctrina. Tiene que aclarar y clavar a lo esencial. Él había dicho, en esto enseña y exhorta, está hablando de todo el libro. Todo lo que ya te dije, ya enseña eso. Y como dijo Jonathan, son dos tipos, enseña allá públicamente, exhorta en lo personal. Puedes tener es la misma mensaje para todos, ¿no? Este es nuestro mensaje y no cambia. Pero dice, va a haber una distinción. Ahora, es interesante porque en Hechos 19 vemos que la iglesia nació en una forma de preguntas, ¿no? O de doctrinas a la media, ¿no? Apolos, por ejemplo, había llegado y tenía la duda sobre el bautismo. Él sabía el bautismo de Juan y Pablo llega y lo corrige y dice, no, hay un bautismo mucho más profundo del Espíritu Santo. Hay una llenura, hay un nacimiento de nuevo. Así comienza. Pablo no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, cuidado con gente que ya formaron una doctrina que había apartado de la verdad, ¿sí? Pablo, acuérdense, en Hechos 19:9, precisamente estaba ya predicando allá en Éfeso, pero llegó el momento cuando él se apartó. Dice, él estaba chocando mucho con esos judaizantes, y dice que, pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Llegó el momento cuando él decía, ¿sabes qué? Este es dañosa. Este es algo que está afectando a los demás. No lo voy a permitir. Y se separó de ellos. ¿Sí? Ahora, esa es la diferencia. Ese es donde alguien tiene que distinguir. Este es sana doctrina y eso no. Y eso es precisamente lo que él decía. Mire, el siervo de Dios tiene que hacer una prioridad su doctrina sana y entender el efecto en los demás. Tenemos que entender eso. Y en establecer nuestra base, tiene que marcar una distinción. Eso es lo que creemos. Eso es fundamental, ¿sí? Ahora, cuando hablo de doctrinas diferentes, no estamos hablando de puntos de vista diferentes, ¿no? Puede ser que en asuntos menores que ustedes creen en la Santa Cena en tal forma y nosotros así, muy bien. Hay mucha variedad, pero cuando llegamos a esos elementos esenciales, más bien las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de vida es donde no hay lugar para desviarnos, no hay campo para cambiar esas cosas. Ahora, cuando dice la palabra, las sanas palabras del Señor nuestro, el Señor Jesucristo, no es el puro evangelio, es todo la escritura. Como dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñando, exhortando unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Toda la escritura es inspirada. Toda la escritura tiene este efecto y toda la escritura apunta a Jesús y la obra que Él iba a hacer y la obra que Él ya hizo. Toda la escritura revela sus propósitos. Y nosotros como maestros siempre estamos buscando cómo puedo apuntar a alguien a Jesús utilizando este mensaje. Ese es nuestro anhelo, no hay otro. Porque si no estoy apuntando a alguien a Jesús, lo estoy apuntando a mí mismo. Lo estoy atrayendo a mí mismo. Mire, esta es mi posición. Esa es mi teoría. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace lo que yo creo? Lo importante es lo que dijo Jesús. Este es el final de todo, ¿no? Ahora, toda la escritura, y como siervos estamos cambiando, estamos distinguiendo esas cosas, pero muchas sectas pueden decir, no, está basado en la Biblia. Todo está basado allá, todo tiene una base. Yo puedo sacar una frase y armar una doctrina, pero mire lo que va con eso, a la doctrina que es conforme a la piedad. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque hay muchas doctrinas, pero hay solo uno que trae piedad. Hay solo uno que trae la justicia que nosotros anhelamos, no hay otro. Roberto ya nos explicó en capítulo 3, si regresamos allá, capítulo 3, 16, dice, grande es el misterio de la piedad. Como dijo Jonathan, Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La única cosa que transforma las vidas es el evangelio. La obra que Jesús hizo, que ahora Él está extendiendo al mundo, es nuestro anhelo, es la única que podemos hacer. Su doctrina tiene que llevar a la gente a la piedad. Y si no, es doctrina en vana, no tiene sentido. Es aquí donde podemos distinguir qué tan importante es este elemento, qué tanto tengo que enfatizar eso. ¿Les estoy llevando a los pies de Jesús? Asombrar a la obra que Él hizo, si no, a lo mejor es secundaria, si no, a lo mejor es algo que no tengo que enfatizar tanto. Pero aquí Él está diciendo, hay una sola doctrina. Hermanos, ¿cuál es la doctrina esencial? ¿Cuáles son las cosas en verdad que necesitamos enfatizar, no? O sea, que Jesús es Dios, el pecado original, el canon, la Biblia que tenemos, la Trinidad, la resurrección, la encarnación, que un creyente es una nueva creación, la escatología de Jesús, y su regreso. Esos elementos son básicos. ¿Y sabes qué? Como hermanos, como maestros, como pastores, debemos decidir y tratar con esos elementos primero en nosotros. Y tener bien firme, este es lo que creo. Y no voy a moverme. Ahora, siempre es bueno seguir estudiando, siempre es bueno seguir investigando, pero tenemos que llegar a una conclusión y poder expresarlo con los demás. Hermanos, tenemos tantos recursos. Mira, esos cursos en línea que están ofreciendo ahora son excelentes. Si llegas a Apocalipsis y no, estoy abrumado, muy bien, te metes en una clase y estudias para tener firme. Identifica dónde no te sientes cómodo y comienzas a tratar con eso, ¿no? Yo creo que eso es importante porque, insisto, hay otra forma de ver esas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo distinguimos? Pues ya vimos dos puntos, nos lleva a Jesús, nos lleva a la piedad, pero también hay marcas de esos falsos maestros que ya habíamos tratado, ¿no? Dice que son envanecidos, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contendiendas de palabras. Este para mí me suena muy familiar, porque está alrededor muchos que están contendiendo constantemente sobre algunas doctrinas falsas. Mira, prende el tele el domingo antes de venir a la congre, ¿no? O el radio en la semana, y que vamos a escuchar muchas opiniones. Hay una secta aquí, todos lo saben, ¿no? Que son feroces en la forma que ellos siembran su doctrina y la forma que ellos se defienden. Hermanos, cuidado. No tiene caso tratar con esos elementos. El evangelio no ha cambiado. Es igual. La obra que Jesús hizo en la cruz es lo que tiene eficacia en nuestras vidas. Dice que entonces esos se habían apartado, obviamente, pero me llama la atención esas cualidades. Dicen, de esos nacen que envidias, es desear el puesto o el lugar de los demás, pleitos, discursos entre ellos, blasfemias, este es no identificar a Dios como es, y malas sospechas. Este no es el fruto del Espíritu, ¿no? Y disputas necias de hombres corruptos. Hombres que habían apartado, hombres que habían olvidado esas cosas. No hay armonía, no hay gozo, es puro pleito, es puro discurso. ¿Sabes qué? No tiene lugar para nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es su motivo? Y me choque también porque dice, ven la piedad como fuente de ganancia. Al final de cuentas, ¿cuál es su motivo? Como dijo alguien, ¿no? ¿Lo voy a predicar así tan abierto? Sí, así, si este es su motivo, si ese es su deseo, ganancia, estamos en problemas. Los motivos de los demás, mira, es entre Dios y ellos. Pero si yo veo esas marcas, voy a alejarme. Voy a entonces enfatizar y enfocar en mi papel, en mi prioridad, lo cual es la palabra, ¿no? Dice, apártense de ellos. No tenemos que meter miles de discursos en Facebook sobre un tema de la muerte espiritual de Jesús. ¿Sabes qué? Ya es un hecho. Jesús murió en la cruz, fue justificado, ya. No me toca a mí. Ahora, si hay gente que tiene este llamado de ser apologistas, qué bueno. Pero como pastor, como líder, como maestro, enfócate en los que te necesitan. Enfócate en el evangelio. Apártate de ellos. Qué feo este, ¿no? Si su motivo está mal, si el fruto está mal, si su manera está mal y su doctrina está mal, entonces hay que distinguir, hay que ver esas cosas. Veo algunos puntos allá. Número uno, no deja que esas discusiones te absorban en tu ministerio. No tiene caso. Pero también, si vemos esos mismos elementos entre nosotros, envidias, pleitos, blasfemias, cuidado también. A lo mejor, no estoy diciendo que somos esos lobos rapaces, pero estoy diciendo, cuidado que no estamos comenzando a creer algo más de nosotros que debemos. Hay armonía en el cuerpo de Cristo. Él dice, no, apártate. ¿Por qué? Y la segunda prioridad, entonces, está allá. La segunda prioridad tiene que ser la piedad. La piedad. Él está diciendo, hay un contraste en ustedes como siervos. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. No hay ningún pago que va a comparar con lo que Jesús nos está ofreciendo. Ninguna cosa. Gran ganancia. Es tesoro lo que Él nos está ofreciendo si nos mantenemos en eso. La piedad. Como decía, comienzo con el Evangelio, con lo que Cristo comenzó en nosotros y está por toda la vida brotando y madurando en nosotros. La piedad con contentamiento me encanta porque esta mezcla parece un contraste, pero no es. La piedad es, ¿qué es? Conformándonos más y más a la imagen de Dios. Sí, acercándonos más y más, siendo santificados de nuestro ser, acercando a Él y ser contento es suficiente con nosotros mismos, es lo literal, pero no es eso. Ese concepto, más que un sentimiento, es una actitud. Lo que tengo en este momento es más que suficiente. Lo que tengo ahora en Dios, lo que tengo en Él es suficiente. Yo puedo ir con Dios y siempre me va a proveer lo que necesito. No lo que quiero, no lo que anhelo o sueño, pero lo que necesito está en Él. No hay límites en el amor y la gracia de Dios. Y como siervos tenemos que examinarnos y verlo. Alguien lo puso así: contentamiento es ser libre de preocupación o carga por causa de la satisfacción de lo que ya tienes. Es un hábito o estado permanente, un estado de mente continua. ¿Tenemos este sentir? ¿Tenemos esta mente en nosotros? Dios es completamente suficiente. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, no hay remedio. Oramos a ver lo que hace Dios. No hay remedio. Vamos con Dios. Y ese es el contraste que Él está haciendo. Me encanta en Salmo 16, versos 5 y 6. David escribe y dice: Yahweh es mi porción, mi herencia de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermoso la heredad que me tocó. Dios es su herencia. Ahora, este fue el privilegio de los levitas, ¿no? Pero David dice, yo tengo este mismo privilegio. Dios me marcó este espacio y es suficiente. Tú entonces, Timoteo, tú que estás luchando con tu llamado, con esta posición, con estas presiones, con problemas del estómago, con todo eso, ¿sabes qué? Dios es tu porción. Dios sí es suficiente. Eso es lo que Él tiene. Ahora, ¿cómo funcionan esos dos elementos? Pues piedad reconoce la gracia de Dios transformándonos, y ser contento es una reacción continua en nosotros en la vida cotidiana. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Estamos contentos? Mira, una marca de Capilla Calvario siempre ha sido: donde Dios guía, Dios provee. Es Él que provee, ¿no? Nosotros no estamos arrascando para buscar cómo. Es Él que provee, ¿no? Él es la forma que podemos ver. Y lo podemos aplicar en muchos asuntos. ¿Estás contento en tu vida? ¿Estás contento en tu matrimonio? ¿Estás contento en el trabajo? ¿Estamos contentos con el ministerio que Dios nos ha dado en este momento? ¿Son suficientes esos 5 jóvenes que están llegando? ¿O no, tiene que ser más? ¿Sabes qué? Esos 5 jóvenes son importantes y esta es nuestra porción en este momento. Y si crece, crece. Y si no, yo voy a invertir en esos 5 con todo mi corazón, porque estoy contento. ¿Sí me explico? No anhelamos más si no podemos ser satisfechos con lo que nos ha dado. Ahora, sí, obviamente anhelamos, soñamos, pero ¿cuál es mi actitud con lo que Dios me ha dado en este momento? Y esa es mi pregunta, siervos, ¿están contentos? contentos con lo que Dios te ha encomendado en este momento, en el ministerio, en su llamado. Mire, gran ganancia es eso, porque sabemos que mientras ministramos, Él nos está cambiando, nos está transformando, a la vez que Él nos está proveyendo lo que necesitamos. Verso 7 dice: porque nada hemos traído de este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este me suena muy poco, ¿no? Cuando dice abrigo y comida y el café, ¿qué? Pero aquí Él está diciendo: tiene el básico, lo demás Él va a proveer. Él es capaz de hacer lo demás. ¿Por qué? Porque otra vez el peligro, si no decidimos, si no hagamos una prioridad, la piedad, siempre va a ser esta atracción. En 9 y 10, que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor de dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Si no somos contentos, vamos a anhelar algo más. Y lo que Él dice es: mira el ejemplo de los que habían desviado. Mira los que dejaron su llamado para algo más, supuestamente, que no trajo nada. Los que quieren eso es tentación, que es constante, sabemos, pero el lazo ya quieren atraparlos. No hay forma de salir entonces. Y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué tan fácil sería desviarnos, tomar una decisión, buscar otro apoyo? Porque, ¿sabes qué? Estoy harto de luchar, estoy harto de no tener lo que yo considero lo suficiente. Cuidado con nuestra actitud. Yo tengo que tener esta actitud. Yo tengo que mantenerme. ¿Por qué? Verso 10 es claro. Raíz de todos los males es dinero, ¿no? Así dice. No es eso. Es el amor de dinero. Hermanos, el dinero es una herramienta. Lo podemos usar, mal usar, despreciar. Pero es nada más una herramienta. Pero el amor de dinero, el deseo, el codicio, es otro asunto. Lo que Él está diciendo es: puede ver miles de casos que tienen como raíz este anhelo: quiero un poco más, quiero un poco más. Y lo que Él está diciendo es: cuidado, si este nazca en nosotros, si este raíz está allá, con cuidado. Insisto, no es malo soñar, no es malo anhelar. Pero si estamos soñando más que orando, estamos en lío. Si estoy planeando más que metido en oración, algo está mal. Mira, mis sueños me pueden llevar a miles de lugares. Mi oración me lleva siempre junto con Jesús. Así va a ser. Y esta es la diferencia. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé yo si amo el dinero? Bueno, hay algunos preguntas básicas, ¿no? Como ministro, ¿lo puedo soltar cuando es necesario? Ahora, como dijo Ramón, siempre va a haber necesidad, siempre va a haber, y tenemos que usar sabiduría. Pero ¿qué tal esos casos cuando Dios dice de plano: hay que dar, hay que bendecir, hay que hacerlo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Es mío o es de Dios? Y lo suelto cuando ya lo he dado a Dios. ¿Es la fuente de mi seguridad? ¿Encuentro seguridad en la ofrenda o en Dios? Cuando está lleno en la cuenta, ustedes ya lo saben, ¿no? Leí un artículo que me asustó. Un director de una compañía de finanzas cristianos, ese es para ministerios, él dijo: globalmente estimen que cristianos comiten más que 37 mil millones de dólares en fraude al año en 2013. En comparación, la iglesia global donó 33 mil millones de dólares a la obra misionera. Ahora está hablando de robo del diezmo, hasta fraude, hasta no pagar impuestos, hasta todo eso. se calculan de este estima. Wow. Quiere decir que esta tentación es constante. Quiere decir que muy, muy buena gente han caído en eso, que gente han sido desviado por este deseo. Hermanos, tenemos lo suficiente hoy para hacer lo que Dios nos está pidiendo y más. Y Él está proveyendo más que necesitamos. Gran ganancia tenemos nosotros. Y tenemos que ser contentos con lo que tenemos. Ahora, Él está hablando de muchas cosas prácticas, ¿no? Actitudes, dinero, todo eso. Pero ahora llega a un, podemos decir, un cobertura de temas donde va a enfocar su obra en una forma diferente. Este es el tercero. La realidad o la prioridad es que esa es una pelea. Es una pelea. Debemos ver el ministerio como una pelea. Ahora, no entre nosotros, ¿no? No es eso, pero sí es una pelea. Dice aquí en 11, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Todo eso. Mas tú, hombre de Dios, otra vez distinguiendo, este es el camino que yo escojo. Esa es la forma que yo quiero dirigir entonces mi ministerio, mi vida. Mas tú, apártate. Esa es tu decisión, pero tiene que hacer. Y siempre son de doble, ¿no? Es huir y seguir. No hagas eso, pero sí hagas eso. No tenemos una lista de no hacer, sino sabemos cómo distinguir y hacer, perseguir lo que Dios nos está pidiendo. Ese es el contraste, ¿no? Y esa es la diferencia. Aparte de todas esas distracciones, ¿sí? Y sigue esas cualidades. Y regresa con el siervo. Regresa con él mismo. Y dice, en tu vida, como siervo, debe de estar creciendo y madurando en esas facetas. ¿Cuáles son? Son seis. Justicia, su rectitud, su entendimiento de salvación aplicado, ¿no? Su piedad, que es otra vez santidad y santificación en acción. Tu fe, tu confianza en Dios está creciendo. El amor, pues es obvio, ¿no? La ausencia de egoísmo y el enfoque de Dios y otros. Perseverancia es aguantar bajo presión. Eso es precisamente lo que Timoteo estaba luchando. ¿Aguanto? ¿Sigo? ¿Este sí vale la pena? Y él dice, aguántale, aguántale. Esta iglesia sí vale la pena. Esos hermanos que están estorbados por todas partes lo merecen, pero más tu amo, tu director lo merece. Y ser amable también. ¿Eso nomás? Sí. ¿Por qué? Porque es cotidiana. Porque este es el lugar donde diario vas a estar tratando con gente y vas a reflejar lo que Cristo ha hecho, ¿no? Es accesible. ¿Puede llegar gente contigo? Porque esa es la marca, ¿no? Yo puedo ser muy amable aquí con este púlpito. Estoy muy buena onda. Pero cuando está la presión, cuando no tengo lo suficiente en mi mente, todo eso, ¿puedo recibir a los demás y preocuparme por ellos? Pablo está diciendo, crezca en esas áreas. Esa es la forma que debe de estar siguiendo, porque es una buena batalla, ¿sí? Pelea, es una pelea. Ya tiene esas cualidades, ya tiene esas habilidades, ya estás creciendo. Pero te pregunto, ¿esta es tu imagen de un guerrero, de un soldado? Es muy paciente y benigno. No, este no es un soldado. Un soldado es rudo, no es Rambo. Para mí este no es la imagen. Pero este precisamente es la imagen que usa Pablo. Y dice, así vas a pelear. Comenzando en tu propia vida. Creciendo en esos elementos. Entendiendo la forma que vamos a pelear. Y a apreciando que tiene un fin. Toda guerra tiene un fin, ¿no? Toda guerra va a terminar con victoria o derrota, ¿no? Y aquí él dice, ya sabemos quién ganó, ya sabemos con quién vamos a reportar, entonces sigue haciendo lo mismo, echando mano a la vida eterna. Hermanos, como prioridad, lo que estamos haciendo es eterno. Estamos sembrando la vida eterna en la vida de las personas. Y a eso nos toca a nosotros. ¿Sí? ¿Trapeando? Sí, en alguna forma. Estás alistando para recibir a la gente, para que reciba la palabra. Todo eso sí vale la pena. Y él está diciendo, echa mano, agárralo bien. Y entiende lo que está haciendo, tiene valor. Fuiste llamado, ¿sí? Porque tú hiciste una buena profesión. Ahora, él va a hacer una comparación. ¿Sí? Aquí en 12, él dice, hiciste una buena profesión delante de muchos, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Recibiste al Señor? ¿Recibiste la imposición de manos? ¿Fuiste enviado? Muy bien, pero compáralo con el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús en 13? El día cuando Jesús paró delante de Poncio Pilato y testificó de quién era Dios. Ahora yo les pregunto, ¿compara tu testimonio, tu tiempo, tus luchas con lo que Cristo enfrentó aquel día? Ni compara. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo? Él paró allá sabiendo quién era, seguro en su llamado, seguro en su destino y en la eficacia de su obra. Él lo hizo no contendiendo, no luchando, lo hizo con pura seguridad en quién era su Padre y la importancia de la cruz. Él dice, mira, compara entonces tu testimonio, lo que estás luchando ahora, con lo que Cristo hizo. Mira, Cristo, lo vamos a celebrar en 2 semanas, hermanos. Todo este hecho, lo que Cristo hizo delante de la cruz. Peleaba una buena batalla, siendo manso, callado, humilde, perfecto. Entonces él dice, haga lo mismo. Esa es su forma de pelear. Nuestro pelear no es discursos, no es argumentos, no es poder callarlo el otro. Es nuestra vida. Eso es lo que estamos luchando. Y dice en 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Regresa a 1:3. Como te pedía, guárdate, quédate allá, si vale la pena, aguanta bajo la presión. Y lo que él está diciendo es, no lo hagas a medias, no lo hagas de vista, haga con toda sinceridad. Y otra vez, esta es solamente la obra que Dios puede hacer entre nosotros, en esos tiempos privados, donde él nos está hablando y diciendo, ¿sabes qué? No eres tan amable, la gente no te puede acercar. No, si me explico, donde él nos está tratando con eso, ¿cómo estamos respondiendo? Porque sabemos que hay un fin. 15:16 dice, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes, señor de señores. Yo voy a contestar a Jesús, yo voy a ver a él y yo quiero escuchar esas palabras, ¿no? Buen hecho, siervo fiel. Ese es mi anhelo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio siempre entero. Mire, ese es mi jefe, ese es mi amo, ese es mi salvador, ese es mi Dios, ese es mi anhelo, esa es la fuente de mi ánimo. Tiene que ser Jesús. Y yo anhelo eso. Si Pablo estaba más cerca de la muerte, él estaba convencido, sí vale la pena. Podemos ver a Pablo y decir, pues qué fracaso, pasó tanto tiempo en el cárcel. Mire el efecto de su constancia para con Dios. Esta batalla sí tiene un fin. Ahora, en 17 a 19, rápido, él trata con los ricos. No sé por qué brinca allá, pero dice, otra cosa. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. ¿Sí? Amén, Jonathan. Así es, todas las cosas son buenas. ¿Por qué está ahora dirigiendo a los ricos? Porque dice, Timoteo, tome el tiempo, porque sabemos cómo somos. Sabemos otra vez que las riquezas, aún en la iglesia, pueden ser un estorbo. Y él está diciendo que nadie ponga su esperanza en lo material, en lo que tienen. Que nadie más los ricos, ¿no? Que ellos también, igual que los esclavos que vimos al principio, ya pueden comunicar su fe en otra forma. Comiencen otra vez con su actitud, que no sean altivos, ni pongan esperanza en eso. Somos iguales aquí. Somos iguales. Y como pastores, como maestros, como líderes, es muy fácil tratar un poco más suave el que lleva el billete, ¿no? Es mucho más fácil. Pero lo que él está diciendo es, no hay distinción, no hay forma. Lo que él está tratando, de hecho, ese es el cuarto, ¿no? Es la prosperidad. Ahora muchos chocan cuando escuchan y dicen, no, la prosperidad, no estoy hablando de eso. La prosperidad verdadera, lo que Pablo está diciendo es, aprecia lo que tienen, disfrútalo y úsalo en la forma correcta. Esa es prosperidad. Si yo tengo usar el camión, estoy prosperando porque Dios me está proviendo esta forma de transporte, si es otra cosa. Pero no estoy insistiendo. Los ricos tomen en cuenta quiénes son en Dios, son iguales y que usen su dinero igual como una herramienta, como decía, porque tiene otro tesoro. 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Otra vez, agarra tu salvación, agarra la vida eterna, lo que es por venir. Jesús lo hizo claro, ¿no? En Mateo 6, 19, no hagan tesoros aquí en la tierra. No piense que este es el fin. Y otra vez regresamos a esos mismos motivos, esos maestros falsos. Su motivo fue amontar, juntar a la gente con ellos para tener la vida que ellos quisieron. Y lo que él está diciendo es no lo hagan. Hay un tesoro que es más allá. Hagan tesoros en el cielo donde nadie lo puede maltratar o mal usar. Ese es donde está su tesoro. Mira, va a haber niveles, va a haber diferentes necesidades, pero todos llegamos al mismo fin. Hay un tesoro y estamos buscando la eternidad. Muy bien, entonces, esta es prosperidad, la forma o según Dios. Ahora el quinto, el final, para terminar, ahora él va a resumir todo, ¿no? Va a tomar todas esas luchas de Timoteo y poner en dos versos. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora, Timoteo, tienes una decisión. Ya puedes decidir. Ya tienes que pensar en su, y este es el quinto, su perspectiva. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su perspectiva eterna? ¿Sí? Esta es una prioridad entonces de un siervo. Guarda lo que se te ha encomendado. Es difícil, es incómodo, no ves los resultados, pero sabes que Dios te dio este llamado por este momento. Guárdalo, tesóralo, úsalo tal como Dios te está dando. Esta es la forma. ¿Por qué? No puedes meter en todas esas fábulas, esas pláticas. Hermanos, si tenemos tantas advertencias de esos asuntos, debemos tomarlo en serio. Debemos entonces decidir, ¿sabes qué? Voy a predicar el Evangelio, voy a enfatizar la realidad, voy a mantener mi vista en lo que Dios ha hecho y no lidiar o no absorberme en esas otras contiendas. Hay miles de cosas. Si hubo un incendio, estaba incendiando su casa, ¿qué agarras? Pues tu esposa, ¿no? Espero, ¿no? ¿Sí? Tu esposa y, no sé, la cafetera, ¿no? Ese es principal. Pero ella, ¿qué dice? No, muchos dicen, no, las fotos de los niños, ¿no? Y pues, no, este cachucho, ¿no? Del equipo, no sé. Ahora, como creyentes, ¿qué agarras? ¿Qué estás dispuesto a agarrar en este momento? Si solamente tuvieran eso. ¿Qué es lo que tuvieran allá a su disposición? Hermanos, hay prioridades. Me encanta que él dice que han desviado, que han chocado. Tomen en serio entonces los que han dejado una enseñanza clara y han decidido buscar otro refugio. No hay paz, no hay descanso. es puro sufrimiento. Pero él dice, no, tú no. Aquí vas a seguir predicando el Evangelio. Termina con el clásico, la gracia sea contigo. Ahora, yo no creo que él tenía una estampilla que decía eso. Yo creo que lo quiere decir, la gracia de Dios. Este amor inmerecida sea contigo. Que su gracia cubre todas sus necesidades. Hermanos, si llegaron aquí como Timoteo, si llegaron aquí aplastados, luchando, a lo mejor llegaron aquí diciendo, ¿sí vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Sabes qué? Sí vale la pena. Dios lo está diciendo por medio de su palabra. Sí vale la pena lo que estás invirtiendo. Sí vale la pena este enfoque. Si llegaste aquí y dices, no, ya voy a tirar la toalla, ya estuvo. Hermanos, no solamente esas son tus prioridades, pero acuérdense, tú como siervo eres una prioridad a Dios. Tú eres su prioridad. Él se preocupa por ti. Y si tienen a Dios, si tienen su gracia, ¿qué más le hace falta? Quiero animarles, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, si vale la pena. Quiero animarles a seguir en lo que Dios te ha dado. Amén. Amén. Gracias.